Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos, Salud de la Linterna, la cadena COPE, hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Volvemos a Estados Unidos para conocer la última hora de lo que está ocurriendo en Boston, en la ciudad de Boston, donde al menos 3 personas han muerto y media docena han resultado heridas graves después de las explosiones registradas en un edificio junto a la avenida donde se estaba desarrollando el Maratón de Boston, en la línea de meta. Vamos con la última hora de esta información en Estados Unidos. Juan Fierro, ¿qué sabemos?
Pues que las autoridades todavía no han confirmado ese número de muertos. Hace unos minutos hablábamos de 3 muertos, la cifra que facilitaba la cadena de televisión Fox. Ahora mismo se está hablando de 19 heridos, 10 de ellos con severas amputaciones, 19 heridos en total, pero como te digo, son las cifras que están ofreciendo los medios de comunicación. No hay todavía ninguna referencia oficial en cuanto al número de víctimas de lo que parece, según el relato de los testigos, un acto terrorista, ya que según el relato de estos testigos habrían explosionado 2 bombas en los 2 lados de la calle donde finalizaba este maratón en Boston. Y como te digo, los relatos de los testigos hablan que primero se producía una explosión y que aproximadamente 15-20 segundos después se producía una segunda explosión en la calle principal donde estaba a punto, donde estaba finalizando. El primer participante había llegado hace una hora este maratón de Boston. Hay otro artefacto, la policía está desactivando o ha desactivado ya otro artefacto, al parecer un tercer artefacto, en el hotel Mandarín, muy cerca de donde finalizaba el hotel, el maratón de Boston. Y además es que hay otra noticia que ahora mismo no sabemos si tiene relación con lo que ha ocurrido en el centro de Boston, y es un incendio bastante importante en la biblioteca del presidente Kennedy, de John Fitzgerald Kennedy, que está a las afueras de Boston, y que también prácticamente en el mismo momento en que se producían las explosiones, los equipos de emergencia tenían que ir hasta allá, hasta ese lugar, ante ese incendio que, como decíamos, se producía también en la librería de JFK. Ahora mismo son los datos oficiales que tenemos en estos momentos. Podemos decir también que las autoridades han reforzado la seguridad ahora mismo en la ciudad de Nueva York, que se ha reforzado toda la seguridad en los túneles y en los puentes de Manhattan, y a la espera de esa confirmación oficial en cuanto al número de víctimas y en cuanto también al origen de las explosiones. Ahora mismo se habla de 3 muertos y de 19 heridos. Algunos medios de comunicación elevan ese número de muertos, pero como digo, todavía no hay ninguna confirmación oficial, y también la confirmación para saber si nos encontramos realmente ante un atentado terrorista en la ciudad de Boston.
Pues es lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos, lo que nos cuenta el corresponsal de la cadena COPE, Juan Fierro. Mantenemos la línea abierta con Estados Unidos y con la corresponsalía de la cadena COPE para saber todo lo que va ocurriendo y las consecuencias de lo que parece un atentado terrorista en el centro de la ciudad de Boston. Enseguida, como les digo, ampliaremos la información en cuanto se vayan confirmando los datos, que oficialmente empiezan a hablar ya de algunos muertos y heridos. En concreto, Juan, recordamos la cifra oficial ahora mismo de muertos y heridos, ¿cuál es?
No hay cifra oficial. La única cifra que, por ejemplo, han ofrecido los medios de comunicación, La cadena de televisión Fox, es 3 muertos, 19 heridos, 10 de ellos con importantes amputaciones, pero hasta el momento no hay ninguna referencia oficial por parte de las autoridades en cuanto al número de víctimas y en cuanto al origen de las explosiones.
Lo que sí parece es que las bombas explotan en un edificio que está junto a la avenida donde estaban llegando a la meta decenas de personas, ¿no?
En la misma avenida donde estaba la meta, a escasos 100 metros, 150 sí. metros de la meta, y como te decía antes, según el relato de los testigos, se producen 2 explosiones en cada lado de la calle, separadas por apenas 15-20 segundos.
Ahí lo dejamos de momento, como les digo, línea abierta con Estados Unidos para ampliar la información en el momento que tengamos nuevos detalles de lo ocurrido en la ciudad de Boston, ese atentado terrorista. De momento no hay cifras oficiales de muertos ni de heridos, pero sí los medios de comunicación empiezan a hablar de al menos 2 muertos y 19 heridos graves. Enseguida ampliamos esa información y estamos pendientes de lo que está ocurriendo también en Venezuela. Nicolás Maduro va a ser proclamado presidente en cualquier momento. El oficialista Maduro se ha hecho con las elecciones con un ajustado margen y entre denuncias de irregularidades por parte de la oposición. más de 3.000 denuncias de irregularidades. El Consejo Nacional Electoral ha mirado para otro lado, no habrá un nuevo recuento de votos. La oposición se manifiesta hasta ahora en el centro de Caracas. Enseguida conectamos también con el enviado especial de la COPE a Caracas. El candidato opositor Capriles ha dejado claro hace unos minutos que sin recuento no hay presidente legítimo y ha pedido además una gran cacerolada.
Y el día de hoy, si ocurre esto de proclamación, esta presidencia ilegítima, yo le pido al pueblo venezolano que haga sonar su olla, que haga sonar su cacerola a las 8 de la noche. Que le den ahí duro. Yo iré a buscar mi cacerola también para darle duro a las 8 de la noche para que se oiga la voz del pueblo que se expresó el día de ayer.
Estaremos en las calles de Caracas enseguida para escuchar cómo se manifiesta la oposición después de las elecciones y después de que se haya dicho que en las próximas horas Maduro va a ser proclamado vencedor sin que haya recuento y se haga caso a las peticiones de la oposición. Capriles ha perdido las elecciones por poco menos de 300.000 votos y el chavismo ha visto disminuir sus apoyos desde las elecciones de octubre en 600.000 votos y la oposición ha sumado 700.000. Los chavistas no están dispuestos a abandonar el poder ni admitir crítica alguna. El canciller de Venezuela, Elías Jawa, acaba de llamar a consultas al embajador de Caracas en Madrid y el vicepresidente Diosdado Cabello ha dicho a España que se ocupe de sus propios problemas. Es la respuesta al ministro de Exteriores García Margallo, que ha llamado al diálogo. Volvemos a Estados Unidos. Juan Fierro, ¿hay cifras oficiales ya de lo ocurrido en Boston?
Según la policía de Boston, en una primera información, es la primera referencia oficial, la policía de Boston está hablando de 2 muertos y de 22 heridos en estas 2 explosiones que se han producido cuando estaba finalizando el maratón de esa ciudad, de la ciudad de Boston. Como digo, según el departamento de policía de Boston, 2 muertos y 22 heridos.
Ahí lo dejamos de momento. Seguimos con la línea abierta con Estados Unidos. La otra noticia de la tarde nos lleva también a Roma. Allí ya, pues, se ha podido leer esta tarde un artículo del presidente Rajoy en el Observatorio Romano, el periódico de la Santa Sede. Rajoy, que ha sido el primer presidente de gobierno europeo en ser recibido en audiencia por el Papa Francisco, ha dicho que el Santo Padre es la esperanza en un mundo falto de sólidos puntos de referencia. Roma, Paloma García Ovejero.
Quienes satisfacen sus propios intereses egoístas a través de la división y la ruptura no solo amenazan el bien común, sino que limitan también el progreso y el desarrollo del resto de ciudadanos. Así lo afirma Mariano Rajoy en el artículo que lleva a portada el Observatorio Romano en su edición de esta tarde y que recoge, según sus propias palabras, algunas de las líneas de posible colaboración entre la Santa Sede y España. Además de subrayar en el antetítulo que el mundo es cada vez más interdependiente, Rajoy defiende la importancia de sostener a la familia porque es la primera red de seguridad y de apoyo ante los problemas económicos. Asume su responsabilidad como gobernante, pero señala, es un error pensar que solo el Estado lo puede todo y lo debe todo. Rajoy afirma que la elección del Papa Francisco ha supuesto muchas esperanzas para un mundo que necesita puntos sólidos de referencia.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Antonio María Rocco Varela, ha pedido hoy más protección para la familia. El cardenal arzobispo de Madrid ha dicho en la apertura de la Asamblea Plenaria de los Obispos que es necesario un cambio en la ley del aborto, una reforma que entrará en el Congreso este verano. Así lo hemos contado en el tiempo del Confidencial de esta tarde de La Linterna, lo ha contado Federico Quevedo. Minutos después, el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, ha confirmado en un foro organizado por los compañeros del diario La Razón que la reforma llegará más pronto que tarde.
Oídas todas las voces, escuchados todos los expertos, reflexionados todas las alternativas y nosotros hemos ocupado, que no distraído, este tiempo en llegar a ese punto. Ese trabajo está hecho. Ese trabajo está concluido y lo que nos queda ahora es una articulación de las ideas que ya tiene el gobierno y esa articulación se convertirá ciertamente pronto en una tramitación legislativa.
Pronto es antes de verano para que se debata en otoño y entre en vigor en cuanto termine la tramitación, que sería a primeros del año que viene. Pero el gobierno ya tiene preparada la reforma, que es la traducción de lo que ha dicho el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, y que ustedes han escuchado esta tarde en ese foro organizado por los compañeros de La Razón. Una noticia más destacada de la Crónica de España. La Fiscalía ha comenzado a recoger indicios que conduzcan a una posible ilegalización de Sortu. Varios de sus políticos han participado en homenajes a terroristas de ETA. El último, el jefe de ETA, Thierry, cuyo cadáver fue recibido el viernes en el aeropuerto de Sondica, Bilbao, entre gritos de Gora ETA, de Viva ETA, Y hay un detenido, Juan Fernando Baño.
Policía y Guardia Civil y Policía siguen la pista a los actos de homenaje y exaltación al etarra fallecido Francisco Javier López Peña Tierri. La benemérita ha detenido esta mañana al dirigente provincial de Sortu y que Rodrigo Basterrechea por enaltecimiento del terrorismo. Mañana pasará a disposición de la Audiencia Nacional. Casi a la misma hora de esta mañana la policía remitía un informe a las fiscalías de la Audiencia Nacional y del País Vasco en el que en poco más de 20 páginas dan cuenta de las 40 identificaciones en el acto de homenaje en que convirtieron algunos la llegada del cuerpo de Tierri a Bilbao. Aparece entre ellos el hoy detenido, según ha sabido COPE, pero también otros miembros de Sortu y alguna pieza destacada de las nuevas juventudes de ese mundo, Ernai, herederos de Jarrai y Segui. La policía llega a afirmar en su informe que podría entenderse como un delito de enaltecimiento tanto el comportamiento de los de Sortu como el de Ernai. El informe policial aborda todos los actos celebrados en apoyo a la etarra desde su muerte el 30 de marzo.
Que está terminando este lunes 15 de abril, un día en el que además que ha pasado, Alicia García.
Que la Comunidad de Madrid ha entregado hoy la primera de las 1.000 viviendas públicas destinadas a personas o a familias en situación de especial necesidad. Son viviendas antes ocupadas y ahora rehabilitadas que se encarga de distribuir Cáritas, la ONG de la Iglesia Católica. Ha pasado también que Pescanova ha presentado el concurso de acreedores. La multinacional gallega tiene de plazo hasta las 12 de esta noche para hacer llegar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sus cuentas completas. Otra empresa gallega que también ha presentado este lunes concurso de acreedores ha sido la firma de ropa Caramelo. Por lo demás, el presidente del Banco Central Europeo ha advertido de que el papel de esta institución no es subsidiar bancos inviables ni gobiernos. Mientras, el precio del oro, valor refugio en tiempos de crisis, ha sufrido su peor caída desde 1980, arrastrado por la economía china, la segunda del mundo, que ha crecido menos de lo que esperaban los expertos. Aquí el gobierno prepara bajadas selectivas de impuestos para pymes. Habrá deducciones fiscales para beneficiar a las empresas en materia de I+D. Sepan también que el ministro de Justicia ha dicho esta tarde que en una próxima reforma legislativa se va a cambiar la denominación de imputado por la de encausado. Y en Sevilla todo está listo para que esta medianoche comience la Feria de Abril con el tradicional alumbrado, el encendido de las 20.000 bombillas que tiene la portada de este año.
Ahí suena la crónica informativa de este lunes 15 de abril, a la luz de la linterna de la cadena COPE. Y a luz de la linterna de la cadena COPE nos ocupamos ahora mismo de lo que está pasando en Estados Unidos y en Venezuela. En Estados Unidos, como venimos contando desde las 9:30, se han producido al menos 2 explosiones en el centro de Boston, en un edificio junto a la avenida donde discurría el maratón de Boston. Estaba la línea de meta del maratón de Boston y según los últimos datos oficiales al menos había 2 muertos y una veintena de heridos. Actualizamos los datos, Washington, Juan Fierro.
2 muertos y 28 heridos es la última cifra que ha dado la policía de Boston después de estas explosiones. Todavía no hay confirmación oficial si estamos hablando de 2 artefactos explosivos. La verdad es que el relato, como decíamos antes, el relato que están haciendo los testigos, todo parece indicar que nos encontramos ante un atentado terrorista, ya que habrían explosionado 2 bombas en un intervalo de apenas 15-20 segundos en los 2 lados de la avenida principal donde finalizaba el maratón de la ciudad de Boston. Según esas primeras informaciones oficiales de la policía de Boston, 28 heridos, 2 muertos. Entre las 28 personas heridas, según una fuente de uno de los hospitales de Washington, habría 10 heridos con amputaciones muy graves. Aparte de todo esto, la seguridad ha sido reforzada en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, reforzada en los túneles y en los puentes, también aquí en Washington, en los alrededores de la Casa Blanca. Los alrededores de la Casa Blanca han sido cerrados al público inmediatamente y seguimos a la espera de alguna referencia oficial en torno a lo sucedido, en torno al relato de los hechos que ahora mismo tan solo podemos reproducir teniendo en cuenta las declaraciones de los testigos que hablan de esas 2 explosiones en apenas 150 metros, en un lugar apenas 150 metros de la línea de llegada del maratón de Boston. 2 explosiones separadas por apenas 15-20 segundos. En un principio se hablaba de que las explosiones se podrían haber producido en el interior de algún edificio, pero según las últimas referencias que estamos viendo en distintas cadenas de televisión aquí en los Estados Unidos, podrían haber estado esos artefactos situados en algún contenedor de basura o en algún cubo de basura. Pero como te digo, esas son todas referencias que están llegando a los medios de comunicación estadounidenses vía policía. Testigos, ahora mismo no hay ninguna referencia oficial en cuanto a las causas de las explosiones por parte de la policía, de las autoridades de Boston. Tan solo esa cifra de víctimas, 2 muertos y 28 heridos.
Eso es lo último que contamos respecto a lo ocurrido en Boston. 2 muertos, 28 heridos en lo que parece un atentado terrorista. 2 explosiones en un intervalo de 15-20 segundos. Seguimos contando, seguimos informando en el tiempo de la linterna de lo que se está diciendo ahora mismo en Estados Unidos, de la información que proporcionan las autoridades a raíz de este, parece, atentado terrorista en el centro de la ciudad de Boston. También estamos pendientes de lo que ocurra en Venezuela y en la capital, en Caracas, por 2 razones. Se ha anunciado que el Consejo Nacional Electoral va a proclamar a Nicolás Maduro presidente de Venezuela después de las elecciones de ayer, sin atender a las reclamaciones de la oposición, y a la vez la oposición ha anunciado, el candidato opositor Capriles, una manifestación y una protesta, ha llamado a sus seguidores a protestar contra esta decisión. Ahora mismo en Caracas, ¿qué está pasando? ¿Sabemos cuándo va a ser proclamado Maduro? ¿Sabemos cómo transcurren esas protestas y han empezado? Jacobo García, enviado especial de la COPE Caracas, ¿qué sabemos hasta ahora?
Pues sabemos que Nicolás Maduro se proclamará en breve, en pocas horas, presidente de Venezuela, en una ceremonia express del Consejo Electoral, que desoye de esta forma las protestas y las dudas, incluso de la comunidad internacional, de países como Estados Unidos, como la Unión Europea o como la OEA. Así pues, con la entrega dentro de unas horas de esta acta de victoria, se darán por buenos los dudosos resultados conocidos anoche. Por su parte, Enrique Capriles insiste en que Maduro es un presidente ilegítimo hasta que se cuente el 100% de los votos. Pero estamos entrando más que en el terreno de la incertidumbre, el terreno de las protestas, porque me encuentro ahora mismo en la Plaza Altamira de Caracas, en el este de la ciudad, donde se están concentrando cientos de personas para protestar ante lo que consideran un fraude electoral y una imposición por esta proclamación de Nicolás Maduro. Los seguidores de Capriles siguen llegando, la indignación es grande, la tensión va en aumento, y más aún después de saber que no se recontarán los votos y que Maduro se ha montado esta ceremonia casi en la clandestinidad, a pesar de las dudas y protestas de Capriles y, como digo, de la comunidad internacional. Capriles ha comparecido y ha dicho que Maduro es un presidente ilegítimo y ha convocado para mañana, para hoy, una gran cacerolada. Para mañana, protestas ante el CNE de todo el país, y para el miércoles una gran marcha hacia el CNE, hacia el Consejo Electoral, que estaría encabezada por el propio Capriles, que quiere ponerse al frente de las protestas antes de que se salgan de control y que tomen otros derroteros. Pues el ambiente empieza a estar cada vez más caldeado y hay mucha tensión en la calle y mucha inquietud ante la posibilidad de que surjan brotes de violencia.
Al gobierno chavista no le ha gustado nada que el gobierno español haya pedido diálogo con la oposición, ¿no?
No, le ha sentado muy mal, y el canciller Elías Jagua ha llamado hace apenas unos minutos al embajador español, ha llamado a consultas y ha dicho que se reserva medidas de otro tipo, que podrían ir incluso hacia la expulsión de nuestro embajador aquí. No ha gustado nada las declaraciones del ministro español en el sentido de que haya diálogo entre las partes.
¿Y dices incluso que se plantean expulsar al embajador de España?
Bueno, la insinuación de medidas de otro tipo pues daban a entender que podía ser mucho más allá de llamar a consultas. Y se insinuaba que España, además, incluso el presidente de la Asamblea y el hombre fuerte del chavismo, Diosdado Cabello, hoy mandaba un tuit muy realmente duro donde hablaba de que España se meta en sus asuntos, que bastantes problemas tiene y que esto ha dejado de ser una colonia. Yo no sé por qué las críticas con cómo se está gestionando esta crisis están llegando de todo el ámbito internacional, pero especialmente las declaraciones españolas se han sentado especialmente mal.
Es lo que está ocurriendo ahora mismo en el...
Es una forma tan...
Creo que hemos perdido la señal con Jacobo García, que están en Caracas. ¿Decías algo más, Jacobo?
Sí, no, decía que también ha sido una especie de cortina de humo que ha servido para distraer la atención durante todo el día. Todos los ojos están puestos en ver qué actitud toma Maduro, y la única ocurrencia a estas alturas pues ha sido cargar contra el embajador español.
Mantenemos esa línea abierta con las calles de Caracas, pero abrimos otra línea también con la capital de Venezuela, con Nelson Arias Ávila, que es abogado especialista en Derecho Marítimo y vicepresidente del despacho jurídico Ávila Vélez Asociados. Señor Arias Ávila, ¿qué tal? Buenas noches desde Madrid.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
¿Hasta qué punto es legal que se proclame Maduro vencedor sin atender a las reclamaciones de la oposición?
Bueno, ahí está violando la ley de procedimientos electorales, motivado a que esta ley tiene, lo que le establece, un plazo de 48 horas para solicitar la nulidad de las elecciones que se hayan realizado. Entonces, Por eso es que se había, en principio, se había fijado la toma de la presidencia para el ciudadano Nicolás Maduro, en caso de que ganara, para el día 19 de abril, que es fecha patria aquí en Venezuela. En este caso, bueno, anunciaron el día de hoy la toma de la presidencia para la tarde de este día, violando el procedimiento que establece la ley de procedimientos electorales, pues. El acto es simplemente un plazo establecido para solicitar la nulidad de las elecciones, y en caso de que se solicite una nulidad de esas elecciones y se declare como tal esa nulidad, o sea, se declare efectiva, habría que repetir las elecciones. Por eso es que ellos no quieren, evidentemente, que se darle, o sea, permitirle, pues, solicitar la nulidad al candidato opositor. Sí. Para que no se realicen nuevas elecciones aquí en Venezuela, ¿no?
Pero la oposición dice que todavía no se han recontado todos los votos. ¿Esto es así?
No se han recontado los votos, y es imposible que se recuenten.
¿Por qué?
Motivado a que la totalidad de las actas y de las papeletas, que son las que imprime la máquina, porque recordemos que aquí en Venezuela las votaciones son de forma electrónica, la papeleta la emite una máquina. Una parte de esas cajas que contenían el material electoral fueron destruidos o fueron botados. De eso aparecieron en el día de hoy videos y fotos de funcionarios públicos, funcionarios de la Fuerza Armada Nacional, en este caso la Guardia Nacional, sí, que es el componente de la Armada, de la Fuerza Armada Nacional Venezolana, que se encuentra en la calle y que se encarga del transporte de ese material electoral. Y bueno, aparecieron fotos de ese tipo de material cuando lo estaban desapareciendo o intentando desaparecerlo. Aparecieron fotos de material electoral botado en las calles, supongo que de Caracas, donde las papeletas están tiradas en el suelo. Entonces es imposible que vayan a recontar por lo menos las papeletas. En el caso de las actas, según la oposición, existe una discrepancia entre los números que emite el partido oficialista y una diferencia con los números de votaciones que emite los partidos opositores. Uh-huh. Lo que parece más curioso es que aparentemente en la noche de ayer o en esta mañana, de verdad que no sabría decirle cuándo fue, aparentemente el canal de televisión del Estado, que es Venezolana de Televisión, publica una foto una imagen en la cual declaran, reflejan unos números declarando ganador al presidente, al este señor Nicolás Maduro, pero los números no corresponden, porque cuando ponen el nombre de Enrique Capriles Radoski, el número de votaciones supera en unos 150 mil votos a Nicolás Maduro. Ajá. Y esa imagen la desaparecieron, o sea, la publicaron durante unos minutos y la desaparecieron de manera casi inmediata. Entonces, pues, existen muchas dudas con respecto a las votaciones del día de ayer.
Pues veremos qué pasa y estaremos en contacto con personas como usted que nos cuenten alguna cosa más y alguna clave más de lo que está ocurriendo ahora mismo en su país. Nelson Arias Ávila, gracias por estar en la linterna de la COPE. Buenas noches, que le vaya bien.
Gracias, que pase buenas noches.
Abogado especialista en Derecho Marítimo y vicepresidente del despacho jurídico Ávila Vélez Asociados, que nos confirma la ingente cantidad de dudas hay respecto al proceso electoral que ha llevado a la presidencia Nicolás Maduro. Hay muchas sospechas y muchas dudas que lo que técnicamente en España llamamos, ¿verdad que sí, Javier Redondo? Buenas noches, profesor de Ciencia Política. Buenas, un pucherazo, ¿eh? Esto sí, huele a pucherazo que alimenta, huele. ¿Verdad que sí, Miquel Buesa, que huele a pucherazo?
Pues sí, huele a pucherazo y además electrónico.
¿A que sí, Girauta, que huele a pucherazo también desde Barcelona? Huele a pucherazo.
Pues sí, oler huele.
Huele a pucherazo. Marta, recuerda a los oyentes cómo me puede dar su
opinión.
Las
redes nuestras no huelen, ¿eh?
No, las redes
sociales,
que digan lo que quieran.
Están ahí en movimiento, pero sí. Tenemos páginas en las redes sociales, en facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. También un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratis, el 950-6006.